¿Tenías ahí entonces aquí?
No, no, no. No, aquí, aquí está ahí. Así.
Bueno, en el día de ayer el Congreso de la República en el Senado y en la Cámara aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2022. Presupuesto de 350 billones de pesos aproximadamente. Un presupuesto que tenía que enfrentar tres desafíos que no eran sencillos. En primer lugar, la sostenibilidad de las finanzas públicas, lograr un ajuste gradual y ordenado del déficit fiscal, ya que a partir del 2022 se aplica de nuevo la regla fiscal, entre otras además con nuevas condiciones en materia de deuda pública y de déficit fiscal. En segundo lugar, debía lograr ese compromiso con la sostenibilidad social, atender programas sociales nuevos y algunos complementarios, por ejemplo, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, el avance en ingreso solidario, los incentivos también en la generación de empleo, la matrícula cero, entre otros programas, y con ello atender a 29 millones de colombianos con esta estructura de protección social. Y en tercer lugar, tenía el propósito de la reactivación económica, atender la recuperación de la dinámica económica, especialmente en los sectores de infraestructura, de vivienda, del sector agropecuario, entre otros sectores de la economía. No era sencillo lograr esa triada a través de un presupuesto general de la Nación, pero se logra. Debo destacar especialmente el aumento en la inversión de nuestro país, 69.6 billones de pesos, una inversión que tiene un gran énfasis en inclusión social, porque, por ejemplo, programas de inclusión social tienen un crecimiento casi del 100% respecto del año pasado, y un avance muy importante en materia de infraestructura, cumplimiento obviamente también de las vigencias futuras y con ello de la dinámica 4G y 5G que en materia de infraestructura se ha propuesto el país. Y un esfuerzo también para atender las necesidades en otros sectores de la economía que generen más dinámica de empleo para nuestro país. Porque el propósito que nos tenemos, nos hemos encaminado, es el de reducir la tasa de desempleo al máximo posible y especialmente en el desempleo femenino y el desempleo juvenil.
Ministro, uno de las discusiones, controversias que se dio en el margen del debate del presupuesto fue la ley de garantías. Hoy ya varios gremios, incluso la ANDI, digamos que criticó fuertemente o cuestionó la aprobación de ese artículo sobre la ley de garantías y la opción que se da para todo este tema electoral. ¿Por qué el gobierno insistió en el tema? ¿Qué pasó ahí? Y si realmente se va a presentar o se van a abrir las arcas a la corrupción con este tema.
Voy a hacer el análisis que hace el Congreso de la República, pero quiero arrancar primero haciendo una claridad. Aquí no se está modificando ni eliminando la ley de garantías. La ley de garantías es una ley que tiene más de 36 artículos. No se está eliminando ni el 1 o menos del 1% de esa ley, de ninguna manera. Aquí lo que se está es permitiendo la posibilidad de realizar convenios interadministrativos entre la Nación y solo entre la Nación y los entes territoriales. Tampoco se está permitiendo convenios interadministrativos entre los entes territoriales y cualquier otra entidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que se estaría hablando de algo que está escrito en una parte, de un inciso, de un parágrafo, de un artículo de la Ley de Garantías, incluso cumpliendo con una votación como ley orgánica para ese artículo en particular. ¿Por qué se hace? Se hace en razón de varios asuntos. En primer lugar, porque el Presupuesto General de la Nación en el Estatuto Orgánico establece explícitamente que esa Ley de Presupuesto General de la Nación puede y debe establecer mecanismos a través de los cuales se haga eficiente la inversión y el gasto público. Estamos hablando de inversión y gasto público, tanto en la Ley de Inversión Social como en la Ley de Presupuesto General de la Nación, de más de 4 billones de pesos, que simplemente como resultado de esta imposibilidad, que es estrictamente temporal, y es importante decir que se hace un ajuste de carácter temporal solamente para el año 2022, no se podrían realizar estas inversiones. En la medida en que ello no se pueda, no se va a generar un proceso de reactivación en los entes territoriales. Los primeros que solicitaron esta posibilidad fueron los propios entes territoriales, a través de socapitales, a través de fedemunicipios, a través de fededepartamentos, los alcaldes y gobernadores de nuestro país, de distintos partidos políticos, de distintas ideologías, de distintos colores, lo solicitaron. Pongamos un ejemplo. No se hubiera podido realizar ese proyecto por el cual se iba a financiar el déficit operativo en los sistemas de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. No se hubiera podido realizar, porque no habría la posibilidad de hacerlo en el periodo de tiempo hasta el momento en el cual se impide la posibilidad de realización de esos convenios interadministrativos. Aquí hay un propósito superior. El propósito superior es que visitemos nuestros municipios, veamos la realidad del desempleo en nuestro país, veamos la realidad de inequidad en Colombia, para darnos cuenta que hoy tiene que ser esa nuestra primera prioridad como nación. ¿Cómo atender las necesidades de los más vulnerables de nuestro país? Ese es el propósito de ese artículo. Y además dijimos, vamos a garantizar que ese artículo se cumpla con criterios de integridad en la contratación pública. Se completa entonces con el artículo 55, que primero exige que para la realización de esos convenios interadministrativos solo entre la nación y los entes territoriales se realicen a través de un mecanismo de transparencia, publicación, SECOP. En segundo lugar, que esos convenios interadministrativos deben realizarse cumpliendo con pliegos tipo y que la contratación que realice el municipio tiene que cumplir con esos criterios de contratación en pliegos tipo, que tiene que cumplir con Ley 80. Y simultáneamente también dijimos, con un ajuste en el artículo 155, que la Contraloría General de la República va a realizar un mecanismo de control y seguimiento y de vigilancia especial para la realización de esos contratos por parte de los municipios. Aquí el propósito, insisto, es el propósito que nuestros territorios, que hoy en día están siendo o viviendo momentos muy difíciles, puedan enfrentar el impacto de una pandemia. A nadie se le puede olvidar que Colombia está saliendo de una pandemia. Es que este no es un contexto similar al que teníamos en otros momentos de nuestra historia. Colombia ha caído al 6.8 en el año inmediatamente anterior. Colombia tiene hoy un proceso de recuperación en marcha y donde nuestra primera prioridad tiene que ser el ciudadano. Y ese ciudadano que hoy en día está viviendo un momento de desempleo, un momento difícil de vulnerabilidad.
Ministro, con respecto al traslado express, muchas personas estaban, digamos que tenían las esperanzas en poder trasladarse los fondos privados a Colpensiones. ¿Por qué el gobierno no tuvo o no dio más apoyo a ese artículo?
Yo creo que aquí tiene que haber también un sentido de democrático de escuchar las preocupaciones e inquietudes que se recibieron desde distintos lados. Para nosotros es absolutamente claro que hay que buscar una solución a esta problemática. Esto no es un tema de hoy, es un tema de muchos años hacia atrás, que necesita una respuesta seguramente estructural. Para nadie es un secreto que en el 97% de los casos judiciales que se han presentado sobre este asunto, el 97% se han perdido. Y para nadie es un secreto que muy seguramente la Corte Constitucional se habrá de pronunciar muy próximamente sobre este asunto. Pero también era absolutamente claro que no queríamos generar con esto una inquietud en el orden fiscal, que no queríamos generar de pronto los derechos para alguna parte de la población y no para la totalidad de ella, por los riesgos que también esto acarrearía en el frente judicial. Y que atendiendo a esas recomendaciones, incluso del Comité de Regla Fiscal, también incluso de algunas dirigencias gremiales, se tomó la decisión de eliminar ese artículo en la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso de la República. Lo acoge el Senado y posteriormente lo acoge la Cámara de Representantes.
Ministro, quiero volver al anterior artículo del que estábamos hablando, el de la Ley de Garantías. Muchos senadores de la oposición dicen que esto es inconstitucional y por eso lo van a demandar ese artículo ante la Corte Suprema. ¿Usted qué dice ante eso? Eso es obvio que va a pasar, van a demandar ese artículo. ¿En cuánto tiempo estaría esto tumbado y se podría ver afectado este artículo por eso?
Por eso he sido claro desde el primer momento, aquí no se está desmontando la Ley de Garantías. La Ley de Garantías tiene más de 35 artículos. Aquí lo que se está es permitiendo la realización de convenios interadministrativos solo entre la nación y los entes territoriales con un carácter estrictamente temporal e incluso cumpliendo con una votación con mayoría absoluta, incluso que se requeriría para cualquier norma orgánica. ¿Que haya debate jurídico? Seguramente hay debate jurídico. Como en muchos otros asuntos existe ese debate jurídico. Pero aquí nosotros tenemos la convicción, y el Congreso de la República fue insistente en ese punto, en que la primera prioridad que tenemos como nación en este momento son los desempleados, son los vulnerables de nuestro país, son los entes territoriales que están viviendo momentos difíciles. Nosotros no podemos ser indiferentes a esa realidad.
Ministro, ¿usted entonces garantiza que se va a dar una transparencia total en la contratación que haga el gobierno y los entes territoriales? Porque hay entes territoriales que lo hacen muy bien, pero hay otros que lo hacen muy mal. ¿Se van a dar las garantías para que en esas contrataciones no haya desvío de recursos?
El Congreso de la República fue muy enfático en dar esas garantías y me permito repetirlas. Punto número uno, transparencia en la contratación por parte del ente territorial a través de la publicación en SECOP, donde cada uno de nosotros puede consultarlo. Segundo, tiene que haber un compromiso en cumplimiento de las normas de contratación pública. ¿Y eso qué significa? Cumplimiento de pliegos tipo. Otro mecanismo a través del cual se garantiza ese compromiso y esa garantía de integridad. Tercero, que va a haber un mecanismo de seguimiento especial por parte de la Contraloría General de la República de vigilancia y control sobre esta iniciativa. Creo que estos son caminos a través de los cuales lo que se busca es que exista absoluta claridad y transparencia sobre la realización de este propósito. Insisto, esto termina siendo solo de carácter estrictamente temporal y con un objetivo: hacer más eficiente la gestión del presupuesto general de la nación. ¿Qué sentido tiene que nosotros aprobemos en una ley de inversión social una adición de inversión para inclusión social, para propósitos de atender familias vulnerables, para propósitos también de atender infraestructura deportiva, infraestructura de vivienda, obras, vías terciarias, obras para la prosperidad, campos deportivos, y que no se pueden realizar, que el dinero quede simplemente congelado? Estaríamos siendo inconsecuentes con el propósito de ser eficiente en la gestión del presupuesto general de la nación.
Ministro, ya en el tema, ándale.
Ministro, pero usted cree, bueno, son herramientas válidas y de investigación y control, pero ¿cree que son suficientes para que no se dé una desviación de los recursos?
Creo que en la medida en la cual estamos solamente hablando de los contratos interadministrativos entre la nación y el ente territorial, y que el ente territorial tiene ese compromiso de transparencia, de cumplir también con pliegos tipo y de cumplir además con un control especial por parte de la Contraloría General de la Nación, pues permitirá esa posibilidad de garantizar la integridad en ese proceso de contratación. Insisto, esto no es para nadie distinto a todos los actores, alcaldes, gobernadores, que lo pidieron a gritos, porque es que no se nos puede olvidar. Los alcaldes y gobernadores duraron un año y medio donde no pudieron contratar nada como resultado del impacto de la pandemia. Los alcaldes tendrían que esperar ahora otro año adicional en donde no podrían contratar para atender el impacto de la pandemia. Y en enero del próximo, del siguiente año, del 2023, tendrían que volver a arrancar otro tiempo en donde no podrían realizar ninguna contratación. Necesitamos apoyar a que los entes territoriales salgan adelante en este proceso de reactivación.
¿Hay sectores, ministro, que quedan desfinanciados?
Nosotros hicimos el esfuerzo para financiar la totalidad de los compromisos que tenemos legalmente con los distintos sectores de la economía. Y no se nos puede olvidar, es un presupuesto que crece contra el 2020-21, que ya fue de hecho mucho más alto que lo que históricamente se tenía. Yo les voy a dar simplemente los datos. En promedio histórico en el país, antes del 2021, se realizaban inversiones del orden de 43 billones de pesos. En el 2021 fueron 58 billones de pesos. Y pensamos que este iba a ser el presupuesto más alto que hubiéramos podido tener como nación, porque estábamos en una reactivación económica. Aquí dejamos 69.6 billones, 11 billones más que en el año en donde tuvimos el récord histórico en materia de inversión. Es que la inversión lo que busca es atender esas necesidades sociales y esas necesidades de reactivación y crecimiento económico.
Están los fundamentales, ministro: presupuesto, ley de inversión social, precios del petróleo arriba. ¿Están ya los fundamentales para que Colombia pueda recuperar el grado de inversión con Fitch y Standard & Poor's?
Están los fundamentales para que Colombia camine esa huella que nos señalaron las agencias calificadoras de riesgo que debíamos seguir. Moody's hace algún tiempo, cuando yo me reuní con ellos por primera vez, llegando al gobierno casi que el día siguiente, me señaló: Colombia debe avanzar en tres frentes. Uno, crecimiento y reactivación económica. Dos, mejoramiento en la situación de su cuenta corriente, el balance en cuenta corriente. Y tres, mejoramiento y sostenibilidad en las finanzas públicas. Y Colombia lo hizo. Colombia presentó y aprobó, primer país en América Latina en hacerlo, una reforma tributaria que llamamos Ley de Inversión Social, porque tenía un propósito de sostenibilidad social, con éxito. Hoy en día los demás países de América Latina nos llaman, nos consultan, ¿cómo lo hizo Colombia? El Fondo Monetario Internacional acaba de describir cuál es el camino para una reforma fiscal y describe casi que textualmente el modelo que siguió Colombia en la construcción de consensos y en la construcción basada en la grandeza. Colombia viene avanzando en el resultado de su déficit en cuenta corriente. ¿Cómo? Con los mejores resultados en exportaciones de los últimos 7 años no tradicionales. Y Colombia también viene avanzando en la reactivación y crecimiento económico. Soy la economía sexta, según The Economist, más cerca de la normalidad. Es la economía número 5 en crecimiento de países OECD. Es una economía que no solamente rebota contra el 2021, sino que crece contra el 2019. Y es una economía que ha recuperado el 82%, por lo menos, de empleo que perdíamos en abril del 2020. Luego, Colombia hoy muestra ya resultados. Moody's, por ello, ratifica el grado de inversión, incluso en un nivel por encima del grado de inversión a Colombia, y además señala que Colombia cambia de perspectiva negativa a perspectiva estable. Seguimos en contacto con las demás agencias calificadoras de riesgo para seguir pavimentando ese camino a esa recuperación. Yo no puedo decir en qué tiempo se va a dar, pero lo que sí puedo decir es que Colombia cumple y está cumpliendo con esos tres propósitos: crecimiento y reactivación, generación de una sostenibilidad en las finanzas públicas y avance en los resultados de la balanza en cuenta corriente.
Pero más rápido de lo esperado.
Bueno, eso ya lo habrán de definir las agencias calificadoras de riesgo. Por nuestro lado, el propósito es seguir caminando en esta dirección, pero con una idea al fondo, y es que el crecimiento tiene que venir atado a empleo, empleo y más empleo en nuestro país.
Ministro, vuelvo al tema de ley de garantías. Con todo lo que están pidiendo de la Corte Constitucional, que rápidamente haga la revisión del articulado de la ley de garantías, ¿cree que es posible que se caiga?
Yo creo que es perfectamente válido que se pida a la Corte Constitucional que haga la revisión del caso. Yo incluso acompañaría que se tome la decisión de hacer la revisión lo más rápidamente posible. Nosotros tenemos la convicción, el Congreso tiene la convicción y tuvo la convicción de que el propósito superior tiene que ser los más necesitados de nuestro país, los que perdieron el empleo, la mujer mayor de 40 años que perdió su oportunidad laboral, las familias vulnerables que necesitan ingreso solidario para atender sus necesidades básicas y la urgencia de una reactivación con generación de empleo también para los territorios de nuestro país. Me parece que cuanto más temprano se aclare lo que es necesario aclarar, bienvenido sea.
Ministro, ¿pero lo pueden tumbar?
No sé, eso es una decisión que no es mía, es una decisión de la Corte Constitucional. Lo que yo creo es que, como acabo de decir, aquí no existe ninguna decisión para tumbar una ley de garantías. La ley de garantías sigue vigente, 35, 36 artículos siguen vigentes. Aquí lo único que se hizo fue permitir convenios interadministrativos que se corresponden a un tema parcial de un inciso, de un parágrafo, de un artículo de esa ley.
¿Qué les dice, ministro, a quienes aseguran que este proyecto de ley fue aprobado a pupitrazo porque se hizo el último día y por lo menos el artículo de la ley de garantías en Cámara duró 44 minutos, algo tan complejo y tan
hombre, yo no
importante?
Conozco, yo no conozco pupitrazo de más de 16 horas de trabajo. Yo no conozco pupitrazo en más de 10 reuniones en las comisiones de coordinadores y ponentes. Yo no conozco pupitrazo en reuniones que fueron de días enteros en las comisiones conjuntas terceras y cuartas. Yo no conozco pupitrazo en donde hubo el tiempo suficiente para estudiar con detalle la iniciativa, tanto en la primer debate como en el segundo debate. Y no conozco pupitrazo en donde hubo la posibilidad de oír por minutos, horas enteras, actores de gobierno, independientes y de oposición sobre sus distintos planteamientos. Si ha habido un proyecto de presupuesto general de la Nación debatido, ha sido este del 2022.
Ministro, ¿cuántos recursos creen que se pueden estar movilizando con esos convenios interadministrativos?
Lo que yo señalaba es que de no tener esta posibilidad, nosotros perderíamos la posibilidad de por lo menos realizar inversiones por poco más de 4 billones de pesos, que no llegarían al territorio, que no se podrían desarrollar a la carrera tampoco, y que no se podrían desarrollar de ninguna manera por parte del gobierno central, porque las necesidades se conocen en los territorios de nuestro país.
Muchas gracias.